Dios les bendiga a todos. Sí, porque llevo viniendo ya varias veces a la iglesia. Ayer nos presentamos y voy a ser el eterno presentador. Me voy a estar presentando constantemente, ¿no? Y ya nos conocemos, claro que sí. Muy bien. ¿Cuántos no vinieron ayer? ¿Por saber? Muy bien. Perfecto. Por introducir un poquito, y nos metemos de lleno en el lema, de este retiro, de este tiempo, en el lema que vuestro pastor me puso. Muchas gracias. Gracias. Y es el que está en los versos, en la porción que hemos leído, como ayer decíamos, y en los versos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese es el lema, ¿verdad? Y recordábamos que ayer decíamos que un servidor le puso un título a estos dos días o a este tiempo, a estos que vamos a estar, y es renovando nuestro llamado. Amén. Hay un llamado que es universal para toda la iglesia. Id y proclamad la buena nueva. Es el llamado, ¿verdad?, que le dijo a ese gadareno cuando el poder de Dios lo libertó. ¿Sí? Lo libertó y quiso ir con Jesús y sus discípulos. Y dice: no, tú ve a los tuyos y di cuán grandes cosas ha hecho el Señor en, ¿verdad?, en tu vida. Y eso es algo que todos nosotros debemos de tener claro en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en donde estemos. Yo no podré llegar a tu vecina. A tu vecina le puedes llegar tú. Yo no podré llegar a tu compañero o tu compañera de trabajo. Podrás llegar tú. Los que están estudiando, yo no podré llegar a esos estudiantes, le tendrás que llegar tú. Porque ahí te ha puesto Dios, como sal y como luz. Amén. Y estábamos hablando que Pablo llega a Corinto y que Pablo quizás por la situación, por la circunstancia, porque repetimos, un ministro como era Pablo, ¿verdad?, es antes que nada una persona. Una persona que está sujeto a sentimientos, a emociones. Y Pablo, ¿verdad?, en este segundo viaje misionero, vemos los capítulos 16, 17, donde llega a Tesalónica y tiene que salir corriendo, donde llega a Berea y ve un remanso, gente que le gustaba la palabra, gente que asentía, empieza a ver fruto, pero los de Tesalónica se enteran y vienen allí, tiene que salir corriendo y llega a Atenas, donde expone un mensaje de lo más intelectual, donde cita poetas suyos, etcétera, etcétera, pero se convierte muy poca gente, no estaba Timoteo, no estaba Silas, y va camino de Corinto, solo muy claro, él tenía muy claro, estaba esperando a Timoteo y a Silas, él tenía muy claro a lo que iba, cuál era su cometido, y cuando llega a Corinto se encuentra aquella gran ciudad, donde todo el comercio del norte y del sur de Grecia pasaba por allí. Una ciudad cosmopolita, una ciudad que tenía esos juegos muy parecidos a los olímpicos, ¿verdad? Cercanos a ellos, los juegos ímicos, que eran muy, muy preeminentes, importantes como los juegos olímpicos en aquella época eran. Pero una ciudad donde también había mucha inmoralidad, mucha borrachera, mucha lujuria. Donde el templo de Afrodita, esa potestad, que tenía a 2000 sacerdotisas que ejercían, como la palabra nos dice, la prostitución sagrada. Y ante eso Pablo se encuentra con Aquila, con Priscila, que eran también como Pablo curtidores, ¿verdad?, de piel, ¿sí? Y allí hacen tiendas, allí se sostienen para no ser gravoso a nadie y empieza a predicar. Dice la palabra, aquí lo que hemos leído, que cuando llega, y estamos introduciendo, ¿verdad?, para meternos rápidamente, que cuando llega Timoteo, cuando llega Sila, Pablo estaba entregado totalmente a la predicación del Evangelio. Pero en cuanto empieza a predicar el Evangelio, cuando uno, ¿verdad?, y empieza a ver fruto, se levanta la oposición. Su costumbre era ir a la sinagoga en el día de reposo y, como nos dice la palabra, por la palabra demostrar que Jesucristo era el Mesías. Y eso hay judíos que entonces, lo mismo que ahora, no lo tragan. Y se le levanta la oposición. Pero dice que se levanta una oposición no dialéctica, no estoy de acuerdo contigo, no, por favor, no nos prediques en esta iglesia esa doctrina. Gracias, te respetamos, pero esta doctrina aquí no. Se levanta una oposición donde no solo se lo ponen, sino que empiezan a blasfemar. Una blasfemia que vete tú a saber hasta dónde llegaba. Pablo, ya cansado, dice, bueno, yo ya hasta aquí he hecho, ahí vosotros. Es vuestra responsabilidad delante de Dios. Y dice que se fue a casa de un hombre temeroso de Dios, que el principal de la sinagoga también cree, que empiezan, ¿verdad?, a convertirse corintios, empieza a bautizar como hoy hemos hecho. Pero que en medio de esa situación, Pablo tenía que albergar temores, tendría que albergar dudas. Quizás Pablo o Dios le da esa palabra porque dice, bueno, lo mismo que Tesalónica, lo mismo que en otros lugares donde le dieron paliza, lo tuvieron que bajar para que él corriera porque lo iban a matar. Ante esas blasfemias, ante esas amenazas, la sinagoga estaba al lado donde él vivía. Dice, cualquier día paso por este callejón y vete tú a saber estos malvados lo que hacen conmigo. Porque para un judío, decir que Jesucristo era el Mesías era muy fuerte. A Jesús lo mataron por ello. Lo mataron por ello. Yo no sé lo que habría en el corazón de Pablo, pero sí sé y sí sabemos por la palabra de Dios que Dios en visión de noche le dio una porción de la palabra. Que ayer dividíamos en cuatro partes que vamos a ir viendo entre este tiempo y entre el tiempo de mañana, Dios mediante. Y la primera palabra, ¿verdad? La primera palabra que le da es una palabra, una expresión de ánimo. No temas, Pablo. No temas. Como diciendo, tranquilo, Pablo, yo estoy aquí contigo. No temas. Qué bueno cuando escuchas, ¿verdad? Cuando se hace real esa palabra en tu corazón, en medio de turbaciones, en medio de situaciones, esa palabra de Dios que dice, no temas. Y por ahí es por donde Él empieza, por ahí es por donde Dios empieza, dando esa palabra de ánimo. Dios a través de su palabra habla mucho a su pueblo esta expresión. Tú puedes coger la palabra, bueno, dicen los comentaristas que la expresa el no temas o no temáis, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice que salen 365 o 366 veces. No lo sé, no las he contado. Pero dicen, porque a lo largo del día a día enfrentamos temores, enfrentamos situaciones que viene a nuestro corazón dudas, temores, decisiones, confrontaciones. Y el Señor habla continuamente a su pueblo. No temas, no temáis. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo camina con Él por el Evangelio? Le dice a sus discípulos en las distintas situaciones, como en aquella barca, no temáis, soy yo. Soy yo, no temáis. Y esa expresión fortalece a Pablo. Esa expresión fortalece algo que el diablo siempre querrá robarte, el ánimo. Porque cuando te roba el ánimo, cuando te pisotea el ánimo, te pisotea la motivación. O hablando más en llano, las ganas. Las ganas de hacer, las ganas de decir. Ayer hablábamos con respecto al temor y citábamos el rugido del león. No voy a hacer otra vez el rugido del león porque fue muy chute, ahora No tengo esa voz, ¿eh? Pero ¿qué es lo que hace el león? Da ese rugido y ¿qué es lo que hacen las presas? Se paralizan. Tú ves en los reportajes que hacen así. Tiran para acá, los turba. Porque eso es lo que trae el temor, turbación. Eso es lo que trae el temor, bloqueo. Eso es lo que trae el temor, inseguridad. Eso es lo que hace el temor en una vida. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso el Señor infunde siempre a su pueblo, como hemos cantado, no temeré, en ti confiaré. Levántate, porque tú eres mi seguridad, tú eres mi refugio. Levántate sobre mi vida, Señor, en medio de esta situación. Pero la palabra de Dios, como ayer dejamos dicho, y hoy vamos a desarrollar un poquito más, te habla de dos clases de temores. Uno es el temor del hombre. Lo hemos cantado al principio, ¿no? No temeré lo que podrá hacerme el hombre. Y otro es el temor de Dios. Yo sé que esto a ustedes se lo han dado muchas veces, pero déjame que te reflexione un poquito sobre esto para ir hasta donde quiero llegar. El temor de Dios no es en sí miedo, no es terror. Amén, seguro que eso, vuestro pastor, los obreros de la iglesia, cuando enseñan del temor de Dios, os enseñan que no es terror, no es miedo de Dios, ¿verdad? El temor de Dios es más bien reverencia, reconocimiento, respeto, sumisión, obediencia, adoración. Todo eso lleva al temor de Dios. Pero sabiendo todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué ocurre hoy en día en la iglesia? No estoy hablando de esta congregación específicamente, la cual no conozco. Pero me acuerdo un amigote que tengo, un hermano en Cristo, digo amigote porque nos conocemos de hace mucho tiempo, Benji, que me decía, él estaba en el departamento de misiones de asamblea juntamente con su mujer, ¿no? Y viajaba por distintas iglesias. Y dice, Miki, y llego a una iglesia y de repente va a empezar el culto y de repente estaba un grupo de esos y llega uno y coge la guitarra y otro que estaban charlando al rato llega y se sienta la batería y yo estaba diciendo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿A qué hemos venido aquí? ¿A qué hemos venido? Y se quedó porque eso y luego terminaban y cogían y se iban. Y la gente así y la gente asado. ¿Qué actitudes se ven? ¿Cómo tratamos? Y no es romper una lanza, ni tirar una palabra gratuita a Valentín. ¿Cómo se trata al pastor? El otro día, allí en el instituto, José María Baena le decía a los alumnos, porque es verdad, en Latinoamérica hay dos cosas que tienen muy claro, tendrán otros fallos en mujeres latinas, ¿no? Pero el pastor es el pastor y los diezmos son los diezmos y eso lo enseñan, ¿sabes? Si aquí los latinos me pueden apoyar en eso, yo lo que conozco. Y como decía José María, pero aquí en España, allí es un señor, en América es un señor y aquí en España. Y me hizo gracia la expresión que nos dijo, un coleguita, muchas veces. Y eso Dios en la palabra no lo dice. Me acuerdo, hablando del temor de Dios y la confusión que hay, que me viene un joven al que quiero mucho. Hoy ya, ¿verdad? Ya ha crecido un poquito, hace unos años, hace 4 o 5 años atrás, me viene a contarme cosas. No, yo estoy luchando con esto, lloro al Señor y digo, pero colega, y digo, ¿cómo? Espera. ¿Cómo que tronco, colega, pana, pero cómo? Dios no es tu colega, Dios no es tu tronco. Yo sé que esto no le afecta al Señor, pero tienes que tener las cosas claras. Jesucristo no es tu pana, ni es tu tronco. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ni tampoco el universo. ¿Cómo que tronco? Y ocurren cosas. Y es que tenemos, o de alguna manera, ¿verdad?, en una parte, ¿verdad?, o en una gran parte, ¿sí?, de la iglesia, te estoy hablando a nivel mundial, se está hablando, ¿verdad?, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la compasión de Dios. Claro que sí, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, claro que sí, pero no solamente es eso, Dios es santidad, Dios es justicia, Dios es rectitud. Había, leí un autor que me gusta, que dice que lo llama un ministro del Evangelio. Sopesen esto con madurez. Que esto fue en Estados Unidos, donde la iglesia evangélica tiene otro nivel en muchos aspectos, en lo bueno y en lo malo. Pero en lo negativo, en las finanzas, hay ministerios que han movido mucho dinero y mueven mucho dinero. Un ministro del Evangelio estaba en la cárcel por fraude en la economía. Claro, no estás hablando de congregaciones de España donde, ¿verdad?, para llegar muchas veces, para pagar esto, lo otro y lo demás muchas veces, pero allí sí se mueve. Y entonces estaban hablando y resulta que este ministro que va a visitarlo le dice al que estaba allí: ¿pero cuándo dejaste de amar al Señor? ¿Cuándo le diste la espalda? ¿Y sabes lo que le contestó? Le llama por su nombre y le dice: yo nunca he dejado de amar a Dios. Yo nunca le he dado la espalda. Yo lo que he perdido es el temor de Dios. Porque cuando tú temes a Dios, como hemos cantado, amas lo que él ama, pero aborreces lo que él aborrece. Si estoy de pie aquí, es por temor de Dios, que me ha sostenido. Cuando yo conocí a Cristo, a los 2 o 3 años, di un resbalón. Mi pastor era José María Baena, me mandó aquí a Galicia. Cuando ya, después del tiempo, en un centro, por mi problemática, voy al seminario, me mandan para Madrid y en una convención de asamblea fui a hablar con José María. Y él me dijo: mira, Miki, no quiero volverme a enterar de que has caído en esto o lo otro. La salvación es de Dios, el ministerio, olvídate. Esas palabras se me quedaron aquí como un policía. ¿Y sabes por qué no he pecado? No porque no ame a Dios, sino porque me da miedo. Porque he experimentado las consecuencias que tiene perder el temor de Dios. Tú puedes amar a Dios y fallarle y pecar contra él. Yo amaba a mis padres. Nunca dejé de amar a mis padres. Pero le di cada dolor de cabeza a mis padres. Y lo digo con tristeza, por no respetar lo que ellos me decían, por no escuchar y aplicarme a mi vida lo que ellos me decían. Ese es el temor de Dios, una pinceladita. Luego está el temor de hombre. El temor de Dios, hay muchos versículos, principio de la sabiduría, manantial de vida, vete a los proverbios, y te habla del temor de Dios y todos los beneficios que tiene. Vete a los salmos, el hombre que teme a Dios será prosperado, tal, tal. O sea, la palabra está llena de expresiones. Pero hay una expresión allí en Hebreos. ¿Quién me puede leer? Hebreos 12, 28, 29. Hebreos 12, 28, 29. Lo leemos rapidito. Amén. Recibiendo un reino incomovible, estemos agradecidos Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿pero cómo? Con temor y con reverencia. Luego termina el siguiente versículo diciendo, porque Dios es fuego consumidor. Dios te ama, pero no transgreda, porque Dios odia el pecado. Tiene la paciencia una, tiene la paciencia dos, tiene la paciencia tres, las veces que sea, pero llega un momento que el pecado te alcanza, que la irreverencia te alcanza, que contristamos al Espíritu Santo en lo personal y como congregación. Hay otro temor, que es el temor de hombre. Y te voy a diciendo ahora el por qué vamos hablando de esto. El temor de hombre conlleva, pues, lo que hemos hablado, ansiedad, bloqueo, pavor, miedo, sospecha. Y sobre todo lleva algo que es intimidación. Intimidación. Proverbios, ¿verdad? Te dice que es como un lazo. Temor de hombres como un lazo. Sin embargo, ¿por qué hay cristianos que temen más al hombre que a Dios? ¿Por qué? Y hay ejemplos en la Biblia. Mira, ve conmigo a Éxodo 19, 24. Alguien que me lea Éxodo 19, 24. Ajá. ¿Qué le dice a dos, a Moisés y a Aarón? ¿Qué le dice? Tú y tu hermano Aarón, venid al monte. Los dos fueron llamados al monte, símbolo de subir a la misma presencia de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sin embargo, si lees, no lo vamos a leer, pero lo vamos a recordar, el capítulo 32 de Éxodo, donde te habla el famoso episodio del becerro de oro. ¿Conocemos? ¿Recordamos? Moisés dice que se va al monte, pero esta vez Aarón, que podía ir al monte, no va. Aarón se queda con el pueblo. Aarón, como que esa presencia, subir hasta allí y que Dios se muestre como que él está más cómodo con los hombres. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de un mes, este Moisés, no sabemos qué le ha ocurrido, etcétera, etcétera. Oye, haznos dioses. Él dice, bueno, venga, traer todo el oro, todos los zarcillos, traerlo para acá. Hizo una fundición, hizo el becerro. Cuando baja Moisés, con las tablas, lleno del celo de Dios, rompe las tablas, ¿qué has hecho? Dice, no, es que este pueblo ya se me levantaba y nada, cogí esto, lo eché y salió esto. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué hay, hermanos? Hay creyentes que prefieren estar en la congregación, sirven, diezman. Pero cuando vienen momentos de presión, sale lo que hay en el corazón. ¿A quién temes? Porque Aarón temió al hombre. Aarón no tenía claro lo que era o quién era Dios. Y eso tuvo las consecuencias que tuvo. Cuando vienen los momentos de presión, ¿a quién tememos? ¿Sabes por qué te estoy hablando esto? ¿Sabes por qué te estoy recordando, refiriendo lo que es el temor del hombre o el temor de Dios? Y temor de Dios, entiéndeme, muchas veces dentro de la congregación uno se tiene que enfrentar a personas que te dicen, Pastor, vamos a ver, no me diga nada, ¿a quién tengo que temer? ¿Al hombre, como fijándose en mí, o a Dios? Digo, espera, no me corra. La palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores, vuestros líderes, obedeced, honradlos. Y si está equivocado, ¿qué hizo David? Saúl estaba muy equivocado. No tocaré, déjaselo a Dios, que Dios lo hace. Y déjame decirte que conozco muchos ejemplos cuando la persona se equivoca, Dios en su momento obra. De ministerios y de no ministerios. Dios vela por su iglesia, seguro. Pero ¿sabes por qué te hablo del temor de Dios y del temor de hombre? Porque según a quien tú temas, a ese vas a servir. Si verdaderamente en ti está el temor de Dios, la reverencia, hay una relación íntima, hay una adoración en el sentido, adoración es cuando me rindo y lo que tú me dices obedezca, la entienda o a veces no lo entiendo, pero obedezco. Entonces cuando te viene la presión, como le pasó a David, David estaba con 400 que iban huyendo y que le dijeron, mira, ahí tienes a Saúl, Dios te lo entregó. Dios te lo entregó, tú eres el ungido. Sin embargo, David temía a Dios, temía su palabra. Y la palabra dice que no toques a un príncipe de su pueblo, que no toques al ungido. ¿Y qué hizo? Porque esos 400 diciendo, hombre, David, vamos huyendo de esto porque nos quiere matar. Dios te lo entrega y ahora tú, ¿qué clase de jefe eres tú? ¿Qué clase de líder eres tú? Sin embargo, él no cedió a la presión. Porque en la vida nos van a venir presiones. ¿A quién tememos? ¿A Dios o al hombre? Y cuando en el colegio a tus niños le quieran decir que no hace falta que sea niño o niña, lo que él quiera, lo que él sienta, que qué, porque esto está, y esto viene. El otro día estuvo Jesús Caramé predicando en la iglesia y dijo algo que me gustó como lo enfocó. Dice, en tiempos de nuestros abuelos, la pregunta del hombre es ¿quién soy y a dónde voy? Hoy en día la pregunta es ¿qué soy? Esto está en la calle, ¿cómo te pronuncias? Y en medio de una conversación, en medio de tus vecinos, de tu familia, cuando se habla del aborto, ¿cómo te pronuncias? No estoy hablando de política, estoy hablando de principios. Cuando hay presión, ¿a quién tememos? O cuando en el trabajo te cuenten los chistes de, y tú digas, no, yo de ahí no participo. O vaya este, ¿a quién tememos? ¿A quién estamos temiendo en nuestro día a día? No te estoy hablando ya de la congregación. Porque, hermano, la congregación, esta, mi congregación, donde estemos, aquí estamos todos muy lindos. Estamos preciosos todos. Empezando por mí. Pero ahí fuera. Y cuando en el día a día te van viniendo situaciones, ¿a quién temes? Es verdad, no quiero meterme por ahí, que el temor muchas veces hay gente que alberga temores de chico, por situaciones, por trauma. Hoy quiere Dios liberarte de eso. Amén. Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero la primera palabra, por ir avanzando, que Dios le da a Pablo es esa palabra de ánimo. No temas, tranquilo, yo estoy aquí contigo. No temas. Y después de esa palabra de ánimo, Dios le da una palabra de afirmación, de confirmación. ¿Y qué es lo que le dice? Sino habla y no calles. Era como si Dios le dijese a Pablo, no temas, Pablo, tranquilo, yo estoy aquí contigo. Sigue hablando, sigue compartiendo, sigue predicando. Tú sabes que es el llamado, como hemos dicho, que todos tenemos. Hablar, proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es un llamado que es obvio, ¿no? Como dice la palabra, es obvio. Sí, claro, nos lo dicen. Y desde que nos convertimos nos lo están diciendo. Pero ¿por qué muchas veces no hablamos? ¿Por qué muchas veces callamos? Quizás por esos temores, quizás por esos prejuicios. ¡Habla! Me acuerdo de algo que le escuché a... Yo no sé si esto se escucha. Sí, perdón, a lo mejor yo. Que le escuché a Marcos Barrientos una vez en Madrid sobre un misionero africano. Estaba ahí en África. Y él iba por un camino, iba hacia un poblado a predicar el Evangelio, pero en medio del camino, en medio del bosque, el Espíritu Santo lo para y le dice, habla, predica mi palabra. Claro, fíjate la trabada de este hombre con el Espíritu Santo, pero espérate, ¿a qué? Es como si yo ahora me voy a dar un paseo solo por ahí por el monte y le digo, y el Señor me dice, habla y me tengo que poner a hablarle a los árboles. Ya empiezas, pero ¿a quién le hablo? ¿Al pájaro? ¿A quién? Claro, esa lucha estaba en él. Pero el Espíritu Santo otra vez le decía, habla, predica mi palabra. Pues muchas veces la obediencia es lo veas o no lo veas, lo entiendas o no lo entiendas. Total, que la lucha fue, supongo que este hombre diría, bueno, me está probando el Señor, voy a obedecer. Está trabajando con mi obediencia y empieza en medio de un bosque, empieza a predicar la palabra, empieza a predicar un mensaje del Evangelio, empieza a predicar un mensaje evangelístico, que Cristo murió por nuestro pecado, que está conforme Dios le dio en ese momento. Y cuando va terminando, el Espíritu Santo le dice, llama al arrepentimiento, a la conversión. Pero como ya estaba envuelto, hace un llamado, dice, bueno, me estará entrenando el Espíritu Santo para lo que. Y hace el llamado. Y cuando calla, yo no sé lo que ese hombre sentiría, empiezan entre los matorrales a moverse. Y empiezan a salir una serie de mujeres que se habían escondido por miedo cuando lo vieron pasar, levantando la mano y recibiendo a Cristo en el corazón. Porque Dios ve lo que tú y yo no vemos. Habla. En mí no está ni convencer, ni verlo, ni espérate, no. Ahora este está, ahora voy. No. Habla porque tú no sabes el poder que tiene la palabra. Tú no sabes el efecto que está haciendo sobre esa persona. Tú no lo sabes. ¡Habla! Y no calles. Porque el diablo está loco por taparnos la boca. ¿Por qué muchas veces callamos? Pues lo hemos hablado, muchas veces son nuestros temores, nuestros prejuicios. Bueno, yo qué soy, quién qué soy, que voy a... Me acuerdo cuando ahí en Beach estaba Débora Romo, estaba hablando del síndrome de los jóvenes que han nacido en la iglesia y dice, bueno, ¿qué testimonio voy a dar si yo toda...? Son trabadas que tenemos, bloqueos que nos entran. Quizás trauma, bueno, yo no sirvo. Quizás por esos temores, por esas luchas, la autoestima la tenemos. Quizás la vergüenza, el mismo Moisés. Yo soy tartamudo, yo no... Yo. Pero hay una cosa que yo meditaba el otro día, que Dios me hablaba a mí. La palabra, el primero que le habla es uno. Y tiene que ver con prioridades y preferencias. ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Solo queremos amarte y amar lo que tú amas. ¿Cuál es la prioridad de Cristo? ¿Me lo puede decir alguien? Las almas. ¿Sabe por qué? Porque a ti esa salvación y a mí no salió gratis. A él le costó el precio que le costó. El proverbio dice, mi delicia son los hijos de los hombres. La pasión que hay en el corazón de Dios son las almas. Lo que ama a Dios son las almas. Dice que iba cansado, agotado con sus discípulos. Se había enterado de que a Juan Bautista, su primo, le habían cortado la cabeza. Estaba agotado y le dijo, venid vosotros a un lugar aparte. Quería escucharlo, quería descansar, quería desahogarse con sus discípulos, abrir su corazón el maestro, 100% Dios, pero 100% hombre. Pero en ese momento, cuando se va, hace así y ve una multitud que dice la palabra que eran como ovejas que no tenían pastor, dice, y tuvo compasión de ellos y dice, se acabó el descanso, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras preferencias? Hay algo que mi mujer tiene en oración. Ella tiene un don para el evangelismo. Y el Señor, dame citas divinas. Tú y yo, por las mañanas presentamos el día. ¿Lo presentamos? Vamos a ver, Valentín. Tenemos nuestro devocional o por la noche, cuando tú lo tengas, lo tenemos, porque estar cerca de Dios, tener mi día a día con Él, eso es básico, ¿eh? El temor de Dios se pierde cuando tú te vas alejando. Cuando el pueblo le dice, no, que te hable a ti, Moisés, a nosotros no, estaban de lejos, no estaban de cerca. Tú y yo tenemos acceso al mismo trono, cuida tu vida devocional. Cuida tu vida de intimidad con Dios. Amén. Pero yo ahora te pregunto, oramos por el trabajo, oramos por esto, oramos por las personas, pero oramos, Señor, dame hoy gente a la que yo pueda decirle algo. ¿Oramos por eso? Déjame decirte para vergüenza mía, yo muchas veces no lo hago. Mi mujer sí. Yo estoy muchas veces enfrascado en mucho trabajo. Habla y no calles. Y muchas veces es cuestión de prioridades. El servicio a Dios es cuestión de prioridades. El otro día estaba hablando una líder. Y digo, mira, los viernes salimos, todos los viernes de julio y agosto, en vez de tener reunión aquí, salimos a la calle. ¿Verdad? Es algo que hemos hecho este año. Salir a la calle es una bendición. Siempre hablas con alguien. Te dice no, vale, pero tú hablas con él. Pero como dice el humorista, y sí. ¿Eh? Hay gente que escucha. Y además tú y yo no sabemos. Aquellos que te escuchan y hablan, aunque te estén diciendo esto o lo otro, cuando se van y se quedan a solas en su cuarto, esa palabra, ¿qué está haciendo? Lo nuestro es sembrar. A lo mejor otros recogerán lo que nosotros sembramos, da igual. Uno siembra, el otro recoge. El crecimiento, ¿quién lo da? La conversión, ¿quién la da? La gloria, ¿para quién es? Amén. Y me decía, no, yo es que los cultos de oración, los niños, para acá, para allá. Tú no vienes al culto de oración porque no quieres. Porque no es tu preferencia. Si tu preferencia como tal culto, como tal reunión, como tal actividad que te gusta, fuera tú estarías en el culto de oración. Porque muchas veces la vida no es ya que no. Vale, no puedes los cuatro días. Y uno. Muchas veces es verdad que hay situaciones que nos es imposible. No te estoy hablando ya de que vengas o no vengas al culto. Te estoy hablando de prioridades. Cuando a ti algo te gusta o cuando tú tienes que hacer algo, lo haces. Lo haces. Y muchas veces no hablamos porque no está en nuestras prioridades como debería de estar. Porque si amamos lo que Él ama como cantamos, las almas estarían aquí en primer lugar. El hablar hoy. No, pastor, pero es que a mí me da vergüenza, a mí también. Muchas veces. Pero trato de. Siempre que puedo, trato. Mujer tiene esa habilidad. Ella ahí no tiene vergüenza ninguna. Cuando habla con alguien, está buscando. Es más, cuando se sube un autobús, hace así, ve dónde se puede sentar para que en cuanto pueda, plá, se la suelta. Estamos en el parque con las niñas y se acerca la mamá de una niña que están jugando y yo estoy observando. Digo, a ver cuánto va a tardar en soltársela. Es verdad que hay que ser prudente. Es verdad que tampoco tenemos que ser, pero sí tener claro que hay que hablar y no callar. Bueno, ¿y cuál es el método, pastor? Mira, el otro día estaba un pastor que me dio saludos para ti, Luis Bermúdez, y estaba contando su conversión. Dice, bueno, los métodos son muchos. Hermano, habla, no te calles, habla. Y yo estaba con esta palabra. Y digo, vaya, el Señor confirmándola. Unos hablarán de una manera. En España pues se da más mucho lo que es el evangelismo personal. No es como en otros lados donde las campañas, bueno, pues evangelismo personal. No, que en verano vamos a salir a la calle, vamos a hacer un drama, vamos a hacer un baile, lo que sea. Vamos. Allí las chicas, los jóvenes, se preparan tres bailes, tres, ¿verdad? Tres canciones, hacen la coreografía. Allí se para la gente y entonces salgo yo, nombro a Jesucristo y se va todo el mundo. Siempre se queda alguien. Siempre, aunque esté así con el periódico, aunque esté así mirando para otro lado, está con la... Está. Pero no porque tú y yo seamos especiales, porque Él lo ha dicho. Mi palabra no vuelve vacía. Yo la envío con un propósito y a mí nunca vuelve vacía. Lo dice Él. Descansemos en eso, pero hablemos y no callemos. Porque lo que el enemigo de nuestras almas quiere es infundir temores, prejuicios, bloquear tu vida y mi vida con esos miedos y taparnos la boca. Pablo, no temas, tranquilo, sigue hablando, sigue predicando. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te vas a proponer con el Señor? Cuando el pastor me dio a preparar esta palabra sobre el temor, estuve orando. Y el Señor quiere quitar de nosotros temores. No, esos argumentos que se han metido. No es que España es dura. No es que la gente te va. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla de lo que Dios es para ti. Habla de que Dios es real. Habla a un familiar y si te dice qué pesado eres, bueno, pero Dios te ama. Pero no calles. Amén. Pero te estaba hablando del temor y hay una canción que el Señor ponía en mi corazón. Tranquilo, no te la voy a cantar yo, no te preocupes, ¿sí? Pero le he pedido a... Se me va. Adrián. Se me va la de eso. Que lo busque ahí, yo no sé de técnica, él sabe. Escúchala. Escúchala. Cierra tus ojos.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Escogido fui por tu gran amor. sé, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy
Adrián, ¿me puedes acompañar un poquito? Vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones ahora. Cierra tus ojos ahí, porque eres tú y Él. Pablo, no temas, habla y no calles. Siempre, siempre, a lo largo de la historia, el enemigo en lo personal o como cuerpo ha querido callar a la iglesia, callar el mensaje. Con argumentos de que es tierra dura, con argumentos de que tú no vales, de que qué te van a decir, qué te van a hacer. No temas, hermano, no temas, iglesia. Por encima de nuestras responsabilidades, de nuestros cometidos en la familia, en los trabajos, en las carreras, en los negocios, a la cual Dios nos pide que seamos buenos administradores. Por encima, somos embajadores. Somos mensajeros de paz. Y hay más gente de la que tú te imaginas, cerca tuya, cerca mía, que necesitan esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza. No temas, hermano, tú vales mucho. No temas, hermana, tú vales mucho. Lo que el mundo diga es una cosa, lo que Dios dice de ti es lo que vale. Y tú vales el precio de la sangre del Hijo de Dios. Tú no eres cualquiera. Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Escucha lo que dijo la canción: ya no soy esclavo del temor, que no, yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y Dios quiere usar tu vida. Y Dios quiere usar como congregación, como iglesia, nuestras vidas. Porque en Santiago, en los alrededores, allí donde estás, hay gente que necesita. No temas, no temas. Ni amenazas, ni el insulto, ni lo que puedan decir o no decir. Cuando un hombre, una mujer de Dios, cuando un hijo, una hija de Dios, está alineado con Él, tiene su intimidad con Él, la presencia de Dios lo fortalece. Y tú no sabes la potencia, tú no puedes llegar a calibrar la potencia que puede salir por tus palabras en el corazón de otro. No lo podemos calibrar. Hay gente que ya está preparada. A ti un día te hablaron y tú creíste. Pues lo mismo que a ti alguien te habló, háblale tú a otro. No temas, no te dejes llevar por tus temores, porque hoy Dios te quiere recordar que su perfecto amor va a echar de ti todo temor, va a fortalecerte. Va a arrancar todo complejo, toda baja autoestima, todo daño que te pudieran hacer, toda palabra que te hirió y que te tiene callada, callado, que te tiene bloqueado, bloqueada. Pastores, que fallé, yo también fallo. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Y Él intercede ante el Padre. Soy perdonado cuando en mí hay un verdadero arrepentimiento, porque el Señor tiene misericordia de nuestras limitaciones, nuestras faltas. Por eso no temas. Ponte hoy a cuentas. Ponte hoy a cuentas. Y dile: Señor, aquí estoy. Pero si todavía hay temores más allá de los que he podido expresar, por situaciones que ocurrieron, o por palabras que te dijeron, o por hechos que ocurrieron, bien en tu infancia o en cualquier etapa de tu vida, que todavía albergas temores, yo quiero orar por ti. Si albergas algún tipo de temor que te impida hablar con libertad, compartir con libertad lo que Dios hizo contigo. Con sabiduría, sí, pero con libertad. Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Para que el Señor eche fuera todo temor. Para que puedas escuchar el susurro de su voz, del bendito Espíritu, diciéndote: no temas, yo estoy contigo. Tú eres mío, tú eres mía. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Señor, te damos muchas gracias. Bendita palabra. Gracias por lo que tú, por tu Espíritu Santo, estás haciendo ahora en cada corazón. Yo ruego que arranques con tu poder todo atisbo de temor, de miedo, de traba, de bloqueo que pueda haber en cualquiera de nosotros. Ahora, Señor, todo prejuicio, toda palabra, todo pensamiento que está ahí bloqueando, impidiendo, que no podemos tener el gozo de compartir tus buenas nuevas, todo complejo, Señor, y nos arrepentimos. Y te pedimos perdón cuando tú no eres preferencia, cuando tú no eres el primer lugar. Te pedimos perdón hoy. Y ocupamos nuestro tiempo en tantas y tantas cosas. Pero olvidamos ese mandato de dar de gracia lo que de gracia recibimos, Señor. Perdónanos hoy, por tu Espíritu renueva, por tu Espíritu limpia, restaura y pon esa hambre, esa sed de tu presencia que nos lleve a compartir con otros. Voy a rogar que te pongas de pie y vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar con fe, no dudando nada. Con fe, no dudando nada, vas a orar por tu compañero, por tu amigo, por tu hermano, por tu hermana. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a pedir al Señor ponga ese deseo, que se lleve toda traba, toda vergüenza, todo lo que esté impidiendo, que tú compartas la bendición de entender que Dios es real en tu vida, que el perdón de los pecados se llevó de ti toda culpa, que eres nueva criatura, que Dios es real, que Dios vive en tu corazón, que en Él hay esperanza, esperanza, que en Él está la situación, la solución para cuando nosotros no podemos más. Matrimonios que están esperando que matrimonios cristianos le compartan cómo Dios restaura. Jóvenes que están esperando que otros jóvenes le hablen y vivan de forma distinta y no se avergüencen del Evangelio. Hay muchos jóvenes en prisiones, prisiones en su mente, en sus pensamientos, con desaliento. Un líder de jóvenes hablaba de que la habían llamado más de 300 jóvenes que se estaban mutilando y no sabían por qué, pero que había un desasosiego, una desesperanza, un desaliento que no entendía. Y tú tienes la respuesta, joven. Si Cristo vive en tu corazón, tú tienes la respuesta. No temas, no te avergüences. Lo que te digan, no te avergüences. Habla y no calles. Pide la asistencia del Espíritu Santo, la gracia de Cristo en tu vida. Y recuerda las palabras de Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No religión, no tradición, poder. Ora por tu hermano con fe. Ora por tu hermana con fe. Si alberga algún tipo de temor, que el Señor la quite ahora. Y que cuando vuelvas de este tiempo hermoso que Dios ha preparado para ti y para mí, vuelvas con el deseo de decir: Señor, heme aquí. Llena mi boca. Llena mi boca. Señor, levanta tu iglesia. Renueva tu iglesia. Llévanos a ese primer amor que no nos hacía callar. Llévanos, Dios, a no avergonzarnos, sino a entender, como le dijo Dios al profeta, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Padre, escucha la oración de tu iglesia. Escucha ahora la oración de tus hijos. Y obra. Obra, Padre. Queremos bendecir Santiago de Compostela. Queremos bendecir nuestras familias. Queremos bendecir nuestros compañeros de trabajo. Queremos bendecir nuestros compañeros de estudios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No temas, iglesia. No temas, no temas, no temas. No temas. Dios está aquí. El Señor está aquí.
¿Es el piano? Usted ha venido no solamente a divertirse, ¿verdad? Quédate de pie si quiere o siéntate como quieras, pero atiende. Usted ha venido con los oídos abiertos. A escuchar lo que el Señor le quiere decir. Y el Señor ha hablado y sigue hablando y seguirá hablando, pero hay una respuesta que la iglesia tiene que dar. Si no, seguiremos hablando. Pero hay una respuesta. Y hemos orado los unos por los otros. Y el pastor ha dicho algo que quizás lo dijo y no lo hemos tomado muy. Y hay un llamado al arrepentimiento. ¿Ha escuchado lo que le he dicho? El Señor está llamando su iglesia al arrepentimiento. Porque hemos dejado lo primero. Porque está abandonado el altar de la consagración. Porque ya no se trata del culto de oración. Se trata que hemos dejado la oración. Saludamos. Saludamos a Dios. Pero el Señor está llamando. Está llamando. Y yo te voy a pedir que pases, y sí, es algo público, que pases y diga: Señor, yo me arrepiento, porque yo soy uno que he abandonado, que he ido dejando, que he ido soltando. Y cuando nosotros vamos soltando, los miedos nos comen. Y es que queremos agradar a los hombres, es que lo necesitamos para ser aprobado, lo necesitamos. Pero Dios es bueno y Dios es Padre. Dios es Padre, usted ha venido, ¿verdad?, que le hable. Dios le está esperando. Te está esperando en el lugar donde lo dejaste. te está esperando cuando te llama y no avanzas, te está esperando. Pasa corriendo y puedes decirle: yo estoy aquí, yo me arrepiento. ¿Hay algún valiente que le diga: yo me arrepiento? Pasa corriendo y unámonos aquí, digamos: Señor, yo me arrepiento. Yo soy ese que te has dejado. Yo soy ese, Señor, que te saludo, que te miro de lejos, pero ya no disfruto. Señor, es que he perdido las ganas de tu presencia. Señor, he perdido las ganas de estar contigo y no sé qué pasa. Señor, es un peso que me ha caído y bloquea mi mente. Y eso es lo que me pasa. Yo necesito que tú hagas algo hoy. Señor, quiero volverme. Quiero volver a ese amor. Quiero volver a esa intimidad. Quiero volver a desearte como cuando me enamoraste. Quiero volver a llorar en tu presencia. Estoy seca. Estoy seco. Sé valiente, hermano, y dile: yo estoy aquí para arrepentirme. Mira, estamos muy acostumbrados a distintos llamados, pero hay un llamado que el Señor hace a su iglesia. Sí, a su iglesia, a su pueblo, a nosotros. Una cosa tengo contra ti: has dejado tu primer amor. Una cosa tengo contra ti, que me has dejado a mí manantial de aguas vivas. Señor, pero yo estoy en la iglesia. Sí, estás en la iglesia, pero hace tiempo que no disfrutas de su presencia. Hace tiempo que corres tras otras cosas. Hace tiempo que dejó de ser tu prioridad. Hace tiempo que el corazón no arde por él. Señor, pero es que no siento, pero es que no pasa nada. Señor, es que el ambiente es espeso. Claro que es espeso. Hermano, no te quedes allí. A mí, si pasas, no pasas, hazlo para él. No te quedes allí. Si quieres, aunque sea, ponte de pie y dile: Señor, mira, yo soy ese. Yo soy ese, porque estás ahí en el asiento, pero tú sabes que le has dejado. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, ¿dónde miré de tu presencia? ¿Dónde no estás tú? ¿Dónde? Si subiera a los montes, ahí tú estás. Y si bajara a lo más profundo, allí tú estás. Si es que oyes lo que digo y ves lo que hago, y sabes que me cuesta, Señor, me postro y ni siquiera te siento porque he endurecido mi corazón. Señor, pero aquí estoy. Tu palabra dice que si me humillo, tu palabra dice que si me arrepiento, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Vuélveme a ti.
Más que suficiente. más que yo. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar contigo y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor. Quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor. Quiero volver a empezar otra vez. Volver a nuestro primer amor, Señor. Necesitamos volver a nuestro primer amor y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Esta canción juntos otra vez. Vamos a ponernos en pie para terminar. Quiero volver a empezar, a empezar con un corazón sencillo, con un corazón sencillo. Como al principio te conocí, yo te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Dile, quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. necesito regresar a lo que viví.
Quiero volver a empezar
otra vez, sí, Señor.
Quiero volver a empezar
otra vez, sí.
Quiero volver a empezar
otra vez.
Quiero volver a empezar
otra vez.
Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque contigo siempre podemos volver a empezar, Señor. Es por tu gracia y tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos. Tú sabes todas las cosas, Señor. Y nos presentamos delante de ti en esta tarde para que tú ministres nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias por tu palabra, Señor, bendice a tus siervos, su congregación allá en Vigo también, su familia, Señor. Gracias por esta tarde que tú nos has concedido. Sabemos que mañana aún tienes cosas para nosotros, Señor, que podamos estar meditando esta noche lo que hemos escuchado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a bajar, ya son la hora de la cena, colocamos las mesas y ya nos disponemos a cenar. Que el Señor les bendiga.